vamos a saludar a la diputada nacional Marisa Uceda, un poco para charlar de lo que hablábamos al comienzo del programa, del juicio a los supremos. Ustedes saben que Marisa es una de las firmantes de uno de los pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Marisa, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo López aquí en Nacional Libertador, gracias por atendernos. ¿Cómo andás?
Buen día, Marcelo, ¿cómo les va?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, gracias.
Bueno, me alegro. Bueno, ¿en qué instancia estamos del juicio y qué análisis haces de lo que ha pasado hasta ahora, Marisa?
Bueno, la semana pasada se aprobó el dictamen para continuar, sí, con los pedidos, digamos, para darle curso a los pedidos y comenzar la etapa probatoria. Es decir, el desarrollo y la producción de las pruebas que se han ido acompañando en cada uno de los pedidos de juicio político, que, como vos decías, no es solo el que se presenta con los diputados del Frente de Todos, sino que hay 14 pedidos de juicio político a los miembros de la Corte.
Son 14 que incluyen más de 60 denuncias, ¿no?
Sí, y uno de ellos presentado por la Coalición Cívica, parte del bloque de Juntos por el Cambio, particularmente contra Lorenzetti. Sí, no es contra todos los miembros de la Corte, como los demás, sino puntualmente contra Lorenzetti.
Bien. Y de esta etapa de producción de pruebas, digamos, ¿qué es lo que esperás encontrar? ¿Qué es lo que esperás que se muestre? Y en todo caso, ya si querés un poquito más con análisis político, ¿qué puede generar o qué es lo que vos quisieras como diputada, como política, que genere en la sociedad, Marisa?
A ver, es una situación rara esta etapa. Yo que vengo del mundo jurídico y me ha tocado tener que producir pruebas reales en un proceso, esto es distinto, ¿no? En los juicios políticos, dicho por la misma Corte, tienen estándares más flexibles, ¿sí? No somos jueces los diputados ni las diputadas para evaluar judicialmente o jurisdiccionalmente el proceso. Lo que yo, aspiro, me gustaría que fueran, puntualmente me gustaría que fueran los miembros de la Corte a rendir cuentas. Digamos, para mí eso sería no solo importante para este proceso, importante para la justicia. Yo creo que de los tres poderes, el Poder Judicial es el poder que más denostado en la sociedad, que menos expectativas positivas le generan a los ciudadanos. Y esto en gran parte tiene que ver porque los magistrados y las magistradas jamás rinden cuentas. Digamos, los miembros de los otros dos poderes lo tenemos que hacer. La sociedad nos deja de elegir o no en función de esa rendición de cuentas. Ni hablar que también lo hacemos económicamente, porque, por ejemplo, todos nosotros y la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas pagamos impuestos a las ganancias, los jueces no. Digo, me gustaría que se sentaran y que ellos también dieran explicaciones y rindieran cuenta de sus funciones. No sé si eso va a ocurrir, creo que no. Creo que estamos en presencia de cuatro magistrados que han tomado la decisión de mantener en la oscuridad un poder de la República. Sí me gustaría que se pudiera transmitir sin tanto sesgo lo que sucede en estas comisiones. Han sido tres comisiones muy ricas, lejos del circo que planteaban algunos o algunas diputadas, en donde se ha detallado con claridad las distintas causas que han motivado los juicios políticos. Insisto, no solo el que firmamos diputados y diputadas conforme a la petición del presidente y de gobernadores, sino que de organizaciones civiles y de la ciudadanía. Entonces, me gustaría que se pudiera transmitir sin ese sesgo partidario, ideológico, que se está haciendo desde algunos medios, que se deje de llamar una embestida a un proceso que es legítimamente constitucional y que lo único que está intentando es volver a dotar de transparencia e independencia a un poder vital de la República.
Ahora, ¿vos crees que lo que se va a escuchar de los testigos, incluso van a pasar, por lo que tengo entendido, por la comisión, algunos testigos que fueron empleados de la Corte, en temas muy candentes como el manejo de los recursos que tiene la Corte a disposición, el manejo de los recursos de la obra social de los judiciales que dependen de la Corte. ¿Vos creés que lo que se escuche puede hacer cambiar la imagen que tiene algún sector de la comunicación y de la política de la Corte, o de la imagen que quieren transmitir de la Corte, y eso generar alguna reacción social más importante ante este desinterés que se quiere transmitir o que se quiere mostrar a la sociedad?
Ojalá que sí. Yo creo que justamente una de las causales que vos nombrás, que es la malversación de fondos, el manejo arbitrario de fondos en cuanto a la obra social, es irrefutable. Las pruebas son tan contundentes, las instrumentales, las que se han acompañado en los expedientes, que con los testimonios lo único que se va a hacer es fortalecer una situación que es muy grave. Gozan de tanta impunidad los miembros de la Corte, que el desmanejo que se han hecho con los fondos de la obra social es grave. Y fíjate que al momento de hacer una defensa corporativa de la Corte, es en el punto en donde menos en donde menos se los ve organizados a los bloques opositores, porque la verdad que es muy difícil ante la contundencia de las pruebas, como que una familiar de uno de los miembros de la Corte, sea una de las auditoras del Tesoro de la Obra Social y que firme arbitrariamente cheques. Es tremendo lo que ha pasado. En cualquier otra obra social sindical, si esto ocurriera, tendríamos un escándalo.
Ahora, da la sensación de que esto va a ser como Al Capone, ¿no? Van a terminar cayendo por lo que es menos complicado para el resto de la sociedad. De última es el manejo de fondos que ellos mismos se juntan entre ellos, pero hay las cosas más profundas que realmente afectan al funcionamiento de nuestra sociedad, al funcionamiento nuestro, desde la tarifa del teléfono e internet hasta nuestros derechos laborales, son las cosas que parece que no hacen mella en la imagen.
No es que no se meta, cuando vos transmitís con un sesgo, viste ese dicho de le pegás al chancho y sí, aparece el dueño, bueno, esto fue al revés, esto fue al revés. Acá le pegamos al dueño y salieron los chanchos. Porque claro, quien crea que Juntos por el Cambio maneja la Corte se equivoca. Ahí hay un acuerdo de intereses comunes. Hoy.
Que va mucho más allá de la política,
Claro. Y mañana puede cambiar. Y no me gusta ser referencial, pero yo hice hincapié en la comisión, en el momento que me tocó exponer, de cómo la Corte influía en la vida cotidiana de la gente, porque influye también en tu bolsillo cuando la tarifa de internet y de celular no puede ser regulada como servicio público. Y nada, no te puedo explicar desde Canosa en adelante el troleo que hicieron de mi declaración, considerándome bruta o alejada de la sociedad, justamente porque no estoy alejada de la sociedad, justamente porque pago la tarifa de teléfono y de internet de mi casa, justamente porque sé cómo eso repercute a la hora de medir los índices inflacionarios, fue que denuncié que la Corte también contribuía a perjudicarle la vida todos los días a los argentinos y a las argentinas.
No hablemos de fallos de derechos laborales en los cuales vos sos también experta,
¿no? Hablar, el reconocimiento a la ley de accidentes de RT, la ley de siniestros laborales de Macri, eso también es una barbaridad. Pero cuando no se informa objetivamente, pues podés estar o no de acuerdo con lo que uno dice o con lo que uno dice o con el pedido de juicio político, pero el deber, entiendo yo, de los medios es en algún momento informar objetivamente, después dar toda la opinión que quiera.
No, por supuesto.
Pero hay un momento en donde hay que informar objetivamente.
Como decían nuestros maestros, una cosa es la opinión y otra cosa es la crónica. Lamentablemente hemos perdido la crónica para pasar solamente a la opinión de un sesgo particular de cada decisión. Marisa, es muy cortito, me queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte por el otro tema que ya tiene que ver sí con la comisión que presidís, que es el tema moratoria. ¿En qué estado estamos? Y hoy algunos medios hablan de que habría algún avance con algunos diputados de bloques más chicos independientes para poder poner en marcha la sesión o la comisión y sacarlo.
Mira, el proyecto ya tiene el dictamen, lo que necesitamos es llevarlo al recinto para que sea ley. Sí, eso lo logramos. a fuerza de codazos antes de diciembre. Yo esto lo digo porque el proyecto ya estuvo en para ser tratado en el recinto en el mes de diciembre y Juntos por el Cambio tampoco se sentó. Esto lo quiero aclarar porque la excusa ahora es, si siguen con el juicio político a la Corte, no nos vamos a sentar a aprobar moratoria y nos juzgan a nosotros. Bueno, es mentira, digo, en diciembre el pedido de juicio político no estaba y tampoco se sentaron a debatir el plan de regulación de deuda previsional. Uh-huh. Hoy, mientras nosotros estamos hablando, no te puedo confirmar la posibilidad de una sesión. Es verdad que se están intentando construir esos consensos y esos puentes con fuerzas minoritarias que estarían dispuestos al menos a sentarse a dar quórum, pero en este momento no te lo puedo confirmar. Sí vamos a hacer, porque tenemos el compromiso de que esto no pierda vigencia en la opinión pública, el día miércoles una convocatoria de audiencia pública con algunas federaciones de jubilados, y creo que vamos a poder volver a contar con la presencia de Fernanda Roberta para seguir explicando los perjuicios, digo, ¿no? Porque esto es lo que no dice ni De Marchi, ni Cornejo, ni La Torre, ni Nieri, del perjuicio que le están generando a los 30.000 mendocinos y mendocinas que no se pueden jubilar. Uh-huh. Es decir, hay mujeres que probablemente ya estén siendo intimadas para dejar de trabajar porque están en la edad legal de que su empleador así se los exija y no van a tener beneficio previsional que las contenga. Okay. Hasta los 65 años que deberían poder acceder a una PUAM, que es el 80% de una jubilación mínima. Eso está pasando mientras ellos se dan el gusto de pelearse entre ellos con una novela peor que las que dan a las 3 de la tarde, y hay un montón de mendocinos y de mendocinas y 800.000 personas en el resto del país que van a quedar desprotegidas.
Uh-huh. Seguro. Algún día también, quizás en otro momento, charlemos del tema PUAM, ¿no? Y de la necesidad, a lo mejor, de también terminar con eso y derogar ese tipo de beneficios, ¿no? Entre muchas, lo de beneficios entre muchas comillas, pero seguramente quedará para otra charla. Marisa, mil gracias por darnos este ratito y estamos en contacto, ¿eh?
Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Un
beso grande. Marisa Uceda, la diputada nacional por el Frente de Todos, charlando aquí sobre juicio a la Corte y tema previsional.